Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La gran noticia del día en la crónica internacional es que se empieza a debilitar el frágil y complejo alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Hemos entrado en la cuarta semana de la primera fase, serían seis, y Hamás ha tensado la cuerda hasta el punto de amenazar con suspender la entrega de rehenes del próximo sábado. Los terroristas se cruzan reproches con Israel, ambos acusan al otro de violar el documento. Hamás dice que Israel está retrasando la vuelta de los palestinos al norte de la franja, que siguen bombardeando a civiles, que están obstaculizando la entrada de material pesado para recuperar cadáveres debajo de los escombros y que están retrasando la entrada de medicinas y material para restablecer hospitales. Dice Hamás que están dispuestos a mantener la entrega de rehenes siempre y cuando Israel cumpla. ¿Qué responde Israel? Niega las acusaciones, acusa a Hamás de estar tensionando el ambiente. El ministro de Defensa va un poco más allá y ha ordenado al ejército israelí que esté preparado para todo. Es decir, en alerta por si hay que retomar la ofensiva en la franja. Por ahora, solo han sido liberados 16 de los 33 rehenes en esta primera fase. Israel todavía no ha mandado a nadie a negociar la entrada en la segunda fase del acuerdo. A diferencia de lo que ocurrió con Joe Biden, hoy Donald Trump no ejerce tanto presión para que se cumpla el pacto. De hecho, el presidente de Estados Unidos insiste en su plan para echar a los palestinos de sus territorios. Escucha su respuesta cuando le han preguntado en la Fox si los palestinos tendrían derecho algún día a regresar a Gaza.
No, no lo harían porque van a tener viviendas mucho mejores. En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanentemente para ellos, porque si tienen que regresar ahora, pasarán años antes de que puedan hacerlo. Estoy hablando de comenzar a construir y creo que podría llegar a un acuerdo con Jordania o con Egipto. Ya sabes, les damos miles y miles de millones de dólares al año.
Cambiando de tema, pero no de personaje, seguimos muy pendientes de Donald Trump. Está previsto que en las próximas horas anuncie sus nuevos aranceles que afectarían a algún sector de nuestro país, como el acero y el aluminio. ¿Qué sabemos hasta ahora? Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Espera que esta noche Donald Trump firme el decreto con el que aplica aranceles al acero y el aluminio, 25% a todo el mundo. Los principales afectados por volumen de ventas a Estados Unidos van a ser Canadá, la Unión Europea y Brasil. El anuncio ha sido muy caótico. Trump improvisó los detalles en una conversación con la prensa en el avión Air Force One de camino a la Super Bowl y hoy ya ha aplazado dos veces la firma del decreto porque su equipo, dicen, está aún afinando los detalles. Como con todo, Trump va mezclando alianzas militares, cooperación diplomática y comercio bilateral. La Unión Europea representa cerca del 20% de las importaciones de acero a Estados Unidos. España, 1%. Parece poco, pero al final las pérdidas para el sector español son de cientos de millones. En respuesta a aranceles previos de Trump en 2018, levantados por Joe Biden en 2022, muchas empresas españolas abrieron filiales en territorio estadounidense para evitar verse en esta misma situación.
En España la semana ha comenzado marcada por dos grandes temas. Por un lado, el último informe de la UCO sobre el borrado de teléfono del fiscal general Álvaro García Ortiz, ya sabes, el mismo día que le imputa el Supremo, ese día borra sus mensajes dos veces. Y por otro lado, la presión de Junts al gobierno para lograr la transferencia a Cataluña de la gestión integral de la política migratoria. Esta mañana desde la Generalitat avanzaban que en septiembre los Mossos patrullarían en puertos y aeropuertos con las fuerzas de seguridad del Estado, posibilidad contra la que mañana van a protestar los sindicatos policiales. Juan Baño.
Vulnera la Constitución, infringe el derecho comunitario, no hay precedentes internacionales y afecta a la soberanía del Estado. Razones que expone el Sindicato Unificado de Policía en un informe jurídico sobre el traspaso de competencias de fronteras a los Mossos. Argumentos tras el nuevo anuncio de la consejera catalana de Interior que habla de la posibilidad de un trabajo compartido con el cuerpo autonómico. Los representantes del SUP anuncian una concentración mañana martes a las puertas de la delegación del Gobierno en Barcelona, pero no descartan otras medidas. Carlos Prieto, de la Ejecutiva del SUP.
Consideramos que es un ataque directo frontal a la Constitución española Y, por supuesto, cualquier medida, sea jurídica o de otro calibre de presión, el sindicato no va a ponerse un chaleco y decir, hasta aquí hemos llegado.
La Unión Federal de Policía aprecia un arrinconamiento y ninguneo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en medio de lo que llaman un mercadeo político.
Este asunto va a ser uno de los temas de conversación mañana en el Congreso. La Cámara Baja inaugura un nuevo periodo de sesiones. Ojo, desde antes de Navidad, mañana, mitad de febrero, inaugura periodo de sesiones. El gobierno tendrá que salir haciendo equilibrios para mantener sus socios y alargar la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La legislatura suma severos síntomas de agonía, a pesar de que su desembocadura natural esté fijada en 2027. El nuevo periodo de sesiones en el Congreso arranca a medio gas, celebrándose el primer pleno ordinario entre este martes por la tarde y el miércoles, esto es dos días y no tres, y apenas servirá al gobierno a la convalidación del rebajado decreto ómnibus sin el paquete económico. Pedro Sánchez continúa poniendo a prueba la viabilidad de su mandato y la salud de la mayoría parlamentaria pendiente del pulgar de Carles Puigdemont. Ahora mismo, con la transferencia a Cataluña de las competencias migratorias por resolver, para a la vez avanzar en el reparto extraordinario de 4.500 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. En la Moncloa ponen paños calientes a las circunstancias, pero están volcados en el intento de paliar la parálisis que lleva aparejada su debilidad. El gobierno gobierna, repite el entorno presidencial, y seguirá haciéndolo, salgan adelante o no las iniciativas en las Cortes.
Aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes COPE que han estado con el tiempo de juego y se unen a la linterna. Mañana, Consejo de Ministros, con asuntos importantes como la reforma de la ley de dependencia, la regularización de unos 25.000 migrantes víctimas de la DANA en Valencia. El gobierno les concederá permisos de residencia y de trabajo durante un año, lo que les permitiría acceder a ayudas. Esa es otra. Que les lleguen. También se aprobará una nueva subida del salario mínimo pactada entre Yolanda Díaz y los sindicatos.
Supone un incremento del 61%, mientras que la inflación ha subido el 23%. Es decir, han ganado un 38% de poder adquisitivo.
Falta por ver si de ese incremento acaba en las arcas de Hacienda en lugar del bolsillo en los que cobra el salario mínimo, que esa es otra. La ministra Montero, también vicepresidenta, no despeja la duda. Marta Ruiz.
La duda sigue estando en qué parte de la subida del salario mínimo quedará en manos de Hacienda. La ministra Montero sigue sembrando la duda.
Ya comunicaremos cuál es la decisión que adopta el Gobierno de España, pero mientras tanto me permiten la pedagogía fiscal. Los impuestos, sobre todo los servicios públicos, se dirigen a garantizar que ante la salud, la enfermedad, la dependencia, el talento, los trabajadores y las trabajadoras tengan igualdad de oportunidades.
Pero expertos en fiscalidad como el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago advierten.
El Ministerio de Hacienda debería constituir un grupo de trabajo para evaluar diferentes opciones para evitar este salto en los tipos marginales efectivos que son disparatados y que generan problemas de fondo serios.
Si Hacienda no eleva el mínimo exento para hacer la declaración de la renta, ahora en 15.876 euros, los perceptores del salario mínimo estarán obligados a tributar porque ingresarán 16.590 euros y con una retención por encima del 40%, 300 de los 700 euros de más que percibirán este año se irán a las arcas públicas.
Pedagogía fiscal. Decía María Jesús Montero. En los tribunales, dos citas mañana. En la Audiencia Nacional continúa el juicio contra Luis Rubiales por aquel beso a Jenny Hermoso o las coacciones. Mañana podremos escuchar la declaración del propio Luis Rubiales. Y en la Audiencia de Madrid arranca el juicio del llamado caso Mascarillas. Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se sientan en el banquillo acusados de estafar 6 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Patricia Rossetti.
El juicio empieza mañana, pero no escucharemos a los acusados, Alberto Luceño y Luis Medina, hasta el día 25. Arranca 4 años después de comenzar la investigación. Es el caso más mediático de las mascarillas hasta que saltó el caso Coldo. En el auto de procesamiento, el juez Carretero concluyó que Luceño y Medina se embolsaron unos 6 millones de euros, un plan para suministrar el material necesario con precios inflados y material inservible. Y Luceño, apunta al juez, incluso engañó a Luis Medina. Comisiones millonarias conseguidas mediante engaño, presuntamente. El juez les imputó estafa agravada y falsedad en documento mercantil cometido por un particular. Ya Luceño le añade falsedad en documento oficial y delito fiscal. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el hijo de Natia Abascal y 15 para Luceño, a quien además le reclama 5 millones de euros de multa.
Y una cosita más. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha hecho balance esta mañana con Herrera del Congreso de Vocaciones celebrado este fin de semana en Madrid.
Esta cuestión de las vocaciones va con vosotros. De entender la vida como vocación es una cuestión vuestra. Cuando yo le presenté al Papa este congreso en junio pasado, el Papa Francisco me dijo una cosa que me sorprendió, que es, ustedes preocúpense de una forma especial por promover la vocación al matrimonio y sobre todo por lo que significa la realidad de un matrimonio abierto a la vida.
En 2014, Alberto Tobal ganó el Open Internacional de Nuevas Generaciones de Ajedrez en Benidorm. Una década después, fundó en su Málaga natal la escuela Chess School. Alberto es graduado en fisioterapia, jugador profesional de ajedrez desde los 10 años. Alberto y su amigo José Antonio Sánchez observaron que en las residencias de mayores y las asociaciones, las actividades programadas con los pacientes estaban enfocadas a mejorar su deterioro físico, pero que la parte cognitiva estaba algo abandonada. Para que la rehabilitación fuera completa y pensando sobre todo en las personas con enfermedades neurodegenerativas, ha creado el juego Chess School. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Durante las prácticas universitarias en hospitales y residencias, Alberto se observó, se dio cuenta de la necesidad que había en estos lugares de trabajar los aspectos cognitivos y psicológicos de los enfermos. Como Alberto, desde niño juega al ajedrez, decidió adaptarlo a los pacientes.
Hay dos tipos de ajedrez. Uno es el ajedrez de competición y luego, por otro lado, está el ajedrez que se puede emplear con beneficios terapéuticos. Entonces, a partir de aquí, yo como fisioterapeuta, pues me propongo llegar a este tipo de usuarios, a este tipo de colectivos y llevar el ajedrez pues como una herramienta terapéutica en este caso.
Los usuarios que acuden a los talleres de Chess School son personas de entre 60 y 80 años que en muchos casos nunca se habían sentado delante de un tablero de ajedrez ni habían movido una reina.
De inicio empezamos proponiendo un taller mensual para ver un poco cómo es el recibimiento por parte de los usuarios de las asociaciones y a partir de aquí, en caso de tener un buen recibimiento, pues vamos valorando también la posibilidad de incluir la actividad como una actividad habitual de forma semanal dentro de cada una de estas asociaciones.
En 2023, un grupo de investigadores de enfermedades neurológicos publicó un trabajo en el que constataban el impacto que los juegos de mesa, en especial el ajedrez, tenían en el retraso del deterioro cognitivo de estos enfermos. El paciente mejoraba su calidad de vida.
Podríamos ver beneficiada la atención, la memoria, la concentración. Todo esto son aspectos cognitivos que el ajedrez está demostrando ser muy beneficioso. A nivel psicológico podríamos encontrar al final, pues, por ejemplo, los beneficios respecto a la interacción social de este tipo de pacientes.
Los pacientes han encontrado en este ajedrez un refugio contra el estrés y la ansiedad que produce este tipo de enfermedad. El juego les permite relacionarse de otra forma. El rival en el tablero pasa a ser un amigo en el que apoyarse.
Se ven bastante beneficiados por el tema de evitar la soledad no deseada. También sienten este tipo de personas en numerosas ocasiones pues un sentimiento de evasión de la enfermedad momentáneamente, al menos durante el rato en el que están jugando al ajedrez.
Desde el punto de vista terapéutico, está teniendo grandes resultados. De media tienen 20 pacientes en cada curso en las distintas asociaciones de Parkinson y Alzheimer. Alberto ha comprobado a través de las sesiones de fisioterapia como también el aspecto físico de los enfermos ha mejorado desde que participan en el proyecto Chess School.
Se pueden ver ciertas mejoras físicas, por ejemplo, en el tema de la motricidad fina, se puede ver una cierta mejoría física. Aquí la evidencia no respalda tanto como en los aspectos cognitivos. Pero lo que es a nivel de experiencia, nosotros sí estamos viendo ciertas mejorías también en torno al aspecto físico.
En España, 800.000 personas padecen Alzheimer. Cada año se detectan unos 40.000 nuevos casos. Macarena Higuera es terapeuta ocupacional de la Asociación de Alzheimer Málaga.
A nivel emocional, el ajedrez influye bastante porque mejora la autoestima de estas personas, reduce la apatía y puede disminuir su ansiedad. El juego previene del aislamiento social. Al final, cuando estas personas se juntan, refuerza la comunicación entre ellos, hace que tengan un rol activo y es bastante esencial en la identidad personal de estas personas.
El Comité Olímpico Internacional considera el ajedrez como deporte desde el año 2000, pese a ser una modalidad que no implica el ejercicio físico. El estimular la mente, reducir el estrés y fomentar la interacción social puede impactar positivamente en el bienestar físico de cualquiera de estos enfermos.
En personas con Alzheimer u otras demencias puede ayudar a ralentizar el deterioro y de hecho mantener la reserva cognitiva de estas personas. Este tipo de juegos fortalece la actividad cerebral y la neuroplasticidad.
Alberto Tobal, ajedrecista profesional, fisioterapeuta de profesión, observó durante sus prácticas en los hospitales y residencias que los pacientes demandaban una serie de actividades que fueran dirigidas a los efectos psicológicos, cognitivos, que iban cayendo por culpa de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. En 2024 creó Chess School, una escuela online que utiliza el ajedrez como herramienta para mejorar la vida de estos enfermos. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Buenas noches, Ángel. A veces la vida te sorprende y a veces para bien. Y cuando no esperas nada, la alegría es doble. Y como yo no espero nada de la gala de los Goya, el domingo me entusiasmé con el discurso de la productora de Infiltrados, la peli ganadora. Y sí, digo el domingo, porque la gala no la vi, pero el discurso se hizo viral. Ya me habéis escuchado mil veces repetir, lamentar, cómo los discursos de los actores, actrices, directores, guionistas y demás personal del mundo del cine suelen ser soporíferos, políticamente correctos, previsibles, oficialistas, apegados al poder. Y de repente aparece María Luisa Gutiérrez, una perfecta desconocida, y durante 3 minutos se sale de ese marco mental y empieza a lanzar dardos contra lo esperado. Primero, gracias por acordarte de las víctimas del terrorismo y de COVID, por homenajear a Gregorio Ordóñez, uno de los fundadores de nuestra conciencia civil. Segundo, por hablar bien de las fuerzas de seguridad del Estado. Tercero, por respetarle al presidente del gobierno allí presente, que también hay que tener en memoria reciente, la de ETA, que no todo es franco. Cuarto, por defender la libertad de expresión, también la de los que piensan distinto, incluso cuando se equivocan, como la actriz cancelada Carla Sofía Gascón. Y quinto, por aplaudir el cine de Santiago Segura, porque es ese cine de palomitas que nos gusta a todos y que sostiene una industria en decadencia que se encierra en un elitismo de apariencias. Grande María Luisa Gutiérrez, enhorabuena por producir Infiltrados y por ser valiente y libre, y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de marzo de 1992, número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
See you move. Come on, 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 come
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hemos arrancado el lunes aquí en COPE hablando sobre el Congreso de Vocaciones que ha tenido lugar este fin de semana en Madrid. Un encuentro con varios objetivos, como el de aportar una mirada distinta de comprensión de la propia vida humana. Para Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, lo que más le ha llamado la atención ha sido la comunión entre todas las realidades de la Iglesia. Lo ha explicado aquí en Herrera en COPE.
Las causas de las problemáticas de salud son muy diversas. Pero nosotros sí que queremos poner encima de la mesa que una de las causas tiene que ver con el sentido de la vida y que una de las causas tiene que ver con la propuesta de mirarse demasiado al ombligo o la propuesta de estarse conectados en redes pero no relacionados en vivo y en directo.
La segunda víctima de violencia machista de 2025 pidió una orden de alejamiento y el juzgado la denegó. Se llamaba Lina. Ha sido asesinada en Benalmádena por su marido, con el que llevaba conviviendo 11 años y tenía 3 hijos en común. Verónica Ponte, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha hablado en la tarde de COPE para conocer pues, cómo funciona el protocolo de protección a la víctima.
Cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
¡Qué horror de caso! Y te doy un dato. Más del 70% de la población mundial hace frente en su vida a una desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos y también de riqueza. Por ese motivo, Manos Unidas ha lanzado su última campaña que tiene como lema «Compartir es nuestra mayor riqueza» y con la que intenta reducir la distancia entre los ricos y los pobres. Cecilia Pilar García es presidenta de Manos Unidas y hemos podido charlar con ella aquí en La Linterna.
Por ser muy rico, si no lo compartes con los demás, no hay riqueza ni prosperidad. O sea, tú eres verdaderamente rico cuando todo tu entorno es rico y ves que la gente está feliz. Si no, no eres rico, por más riquezas que acumules materiales. Ese es el asunto. Que compartir nos enriquece a todos, porque compartir hace todo más grande y se expande todo lo que compartes.
A día de hoy, 1.200 millones de personas viven en una situación de pobreza extrema en 110 países del mundo. Un dato que hay que recordar. Y cambiamos de tema. Donald Trump amenaza ahora con implantar aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos procedentes de cualquier país del mundo. Como nos contaba en clase de economía Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio, esto solo hace que echar leña al fuego de la guerra arancelaria.
Son productos que están permanentemente en boga siempre, ¿no? Ya impuso en su momento, en la primera época de Trump, ya impuso también aranceles al acero y al aluminio y en ese momento pues la Unión Europea tuvo que reaccionar rápidamente. Lo malo de estas circunstancias es que reaccionas poniendo otros contraaranceles y eso solamente nos lleva a una guerra comercial entre dos territorios, ¿no?
Y siempre que viene alguien a visitarnos es una buena noticia, sobre todo si lo hacen buenos amigos.
Es verdad, no como la compañía que tengo habitualmente aquí.
De vez en cuando va bien que venga gente nueva, sí, ¿no? Para sí. Un poco refrescar esto. Así ha sido el saludo de las 8.
Hola, somos Nines y Suso de Melilla. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Somos Suso y Nines de Melilla. ¿Qué pasa? ¿Que Suso no sabe hablar?
No, en este caso no.
No, a ver, Suso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? Pero si no has tenido en tu vida.
No, pues ya lo he hecho unas cuantas veces y me hace ilusión que mi mujer no me diga que le quito protagonismo, que se no me pega.
Ya, normal.
Bueno.
A mí me da... Este Suso, la verdad es que le ha echado jeta al tío. Le ha echado jeta. Yo conocí a Suso en Bamako.
¿Ah, sí?
En la capital de Malí, hace ya unos cuantos años.
Fíjate.
No digo en qué circunstancias, no digo a qué se dedica, pero le estaremos agradecidos, los que fuimos en aquel viaje, Mata, Enrique, Rubén y yo, toda nuestra vida. Y ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos. Bueno, he tenido una pequeña emergencia, Ángel. A eso de las 7:20 de la tarde me han invadido unas tremendas ganas de miccionar y ha quedado claro que lo
miccionar.
Malo...
¿Miccionar?
Sí.
Es que hablas tan raro como Yolanda Díaz.
Sí.
Hacer pis, vamos.
Sí.
Correcto.
No quería decirlo así, pero sí.
Tú cuando estás en casa y dices, espera, para la tele que voy a miccionar.
Bueno, pero no es lo mismo en casa que cuando decirlo ante, aquí, ante los oyentes de la linterna.
Cuando estás aquí, de repente desapareces de la pecera, ¿y qué dices, Antonio? Oye, me voy a miccionar, ahora vengo.
Pero una cosa, o pisporris, ¿sabes? Pero pisporris. Una cosa es
¿pisporris?
La intimidad de casa, el otro lado de la pecera, pero no voy a decir eso ¿pisporris? A los oyentes de la linterna. Bueno, la cosa es...
¿pisporris?
Cállate un momento, por favor. Ha quedado claro que lo malo siempre se pega, porque me he acordado de ti hace unos años en la tarde. Y en Instagram, en expósito-cope. ¿Me puedo ir ya?
Sí.
Venga, adiós.
Corre. ¿Da tiempo a hacer pis, señor?
Sí, vete.
Ausonia elástico, la, muy absorbente, la.
El seño se refería a Rosa, la técnica.
A Rosa.
Y quien dice sí, puedes ir, es
Paloma Serrano.
Al quite.
Pues bueno.
Me pilló el micrófono abierto y me estaba
un momento
meando.
De que no aguantabas y dijiste...
Tengo que ir a hacer pisporris.
Tengo que miccionar.
Tengo que hacer pisporris, vámonos.
Bueno, mientras llega la linterna de COPE, nos vamos con Carole King. Su álbum Tapestry cumple 54 años, uno de los álbums imprescindibles para la historia del rock.
De buen rollito.
Pues sí.
Mañana más.
Hala. Venga.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao.
Expósito.
La linterna.